Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias y en segundos vamos con el análisis, el debate con nuestros panelistas. Las Naciones Unidas, Derechos Humanos en Colombia condenaron la desaparición y posterior asesinato de 8 líderes en Calamar, Guaviare, encontrados en una fosa común. Sobre este caso, Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Iglesia para las Relaciones Iglesia-Estado, hizo un llamado a los actores armados a buscar los caminos de la paz.
Y una profunda necesidad de levantar la voz para que los actores del conflicto respeten a las personas, la dignidad humana, los liderazgos sociales y espirituales, y se fortalezca la construcción de una sociedad donde la vida y la dignidad sean el centro.
De otra parte, las disidencias al mando de alias Iván Mordisco anuncian la creación de un nuevo frente armado llamado Andrés Patiño, con el que amenazan incursionar en el sur del Cauca. En otras noticias, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó a la jueza 44 Penal de Bogotá concentrarse únicamente en el caso de Álvaro Uribe y emitir sentencia antes del 7 de agosto. No podrá recibir nuevos procesos ni tutelas durante este mes. Durante los alegatos de conclusión, el abogado Jaime Lombana aseguró que la Fiscalía no logró probar la culpabilidad del exmandatario.
No existe prueba. Jamás el doctor Álvaro Uribe Vélez acordó de manera previa con el doctor Diego Cadena ninguna acción de revisión. Jamás el doctor Álvaro Uribe Vélez acordó con el doctor Diego Cadena pagos humanitarios de cualquier cuantía, señoría.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó en primera instancia al Estado colombiano por la tragedia que dejó más de 700 personas fallecidas, barrios enteros desaparecidos y daños incalculables en viviendas e infraestructura por cuenta de la avalancha que arrasó con parte del municipio de Mocoa en Putumayo los días 31 de marzo y 1 de abril de 2017. El jefe de despacho, Alfredo Saade, confirmó sorpresivamente que el gobierno firmará un contrato con la Casa de la Moneda Portugal para que inicie la producción de los pasaportes en Colombia. Esto al tiempo que prepara un decreto para que la Imprenta Nacional sea la encargada de los servicios de impresión y personalización de los documentos de todas las entidades nacionales, aunque se sabe que no están preparados para hacerlo.
El país, me comprometo a que no se va a quedar sin pasaporte, las libretas están más que seguras. Es más, quiero decirle, si el país se queda sin las libretas de pasaporte, sería culpa de la Unión Temporal y no del Gobierno Nacional.
Carlos Ruiz Massieu deja de ser representante de la misión de Naciones Unidas en Colombia. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo nombró como su representante especial en Haití a partir del 1 de agosto.
Quiero expresar toda mi gratitud a Colombia. He sido testigo de su trabajo incansable por alcanzar una paz estable y duradera. Les agradezco y reconozco esta tenacidad, así como toda su confianza en Naciones Unidas. La misión de verificación continuará su trabajo en Colombia con la convicción de que el acuerdo de paz sigue siendo una hoja de ruta vigente.
El País América, el periódico global, reseña que el Pentágono estima que el programa nuclear de Irán se ha retrasado hasta 2 años, después de que los ataques norteamericanos se hicieran el 22 de junio, destruyendo 3 instalaciones clave. Así lo ha declarado Sean Parnell, el portavoz del Departamento de Defensa.
Hemos reducido su programa al menos 1 o 2 años. Las evaluaciones de inteligencia del Departamento de Defensa así lo indican. Creemos que probablemente se acerca a los 2 años.
En deportes, Radamel Falcao García no continuará en Millonarios tras la eliminación en cuadrangulares finales de la Liga Betplay. El samario se despidió en sus redes sociales de la institución y el club hizo lo mismo, dando gracias por vestir los colores del cuadro embajador durante el último año.
Porque al final, el fútbol y la vida son lo mismo. Se trata de caerse y levantarse, de luchar cada pelota como si fuera la última, de honrar los sueños y de cumplir promesas. Y hoy, cuando el camino terminó, nos recuerda que los sueños son para cumplirse. Gracias, Radamel.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20 y esta noche una mirada a un hallazgo en el Guaviare. 8 cuerpos encontrados en una fosa común en medio de un grave panorama de violencia en ese departamento, el enfrentamiento entre armados y el deterioro de la seguridad, también el debate sobre los estatutos para la paz total que ha dicho el ministro de Justicia que va a presentar como la ley de sometimiento y un marco jurídico, al final lo que significan los acuerdos de sustitución de cultivos con actores armados en varias regiones del país. Bienvenidos entonces, saludo a María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz. María Victoria, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Diana, gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí con mis colegas en esta mesa.
Ariel Ávila, senador de la República por la Alianza Verde, investigador en temas de conflicto. Ariel, buenas noches.
Diana, buenas noches a la María Victoria, a mis compañeros de panel, buenas noches y muy amable por la invitación, muchas gracias.
Politólogo, columnista del Tiempo, Fernando Posada, buenas noches.
Diana, muchísimas gracias por la invitación, un gusto poder acompañar a la audiencia, a mis compañeros de panel esta noche.
Jairo Libreros, abogado, profesor, experto en asuntos de seguridad. Hola, Jairo.
Hola, Abe. Buenas noches para todos, es un placer estar aquí nuevamente en Hora 20.
Le contamos a nuestros oyentes, una fosa común fue encontrada en zona rural del municipio de Calamar, en Guaviare, una noticia que parece del pasado de nuestro conflicto. Ocurre en pleno 2025. El hallazgo fue realizado por la Fiscalía del Ejército tras seguir las pistas del teléfono de un integrante de las disidencias de Iván Mordisco, donde se encontraron fotos de personas reportadas como desaparecidas. En la fosa común se encontraron los cuerpos de 8 personas que no aparecían desde el 4 de abril. Entre los cuerpos están el de un pastor, el presidente de una junta de acción comunal, líderes afro y una mamá integrante de una asociación de padres. Según lo contado por la Fiscalía, estas víctimas fueron citadas por el Frente Armando Ríos, pues se sospechaba que lideraban la conformación de una célula del ELN en el Guaviare, una región donde esta organización pues no había hecho presencia, o por lo menos no sabíamos de una presencia así. La Defensoría del Pueblo ha exigido al gobierno que acate las alertas tempranas emitidas en las que advierte sobre las vulneraciones a la población civil. La última fue en enero de este año, cuando advertían los riesgos humanitarios ante el enfrentamiento entre las disidencias de Iván Mordisco y las de Calarcá, pues en esa zona en disputa hace apenas 15 días se vivió un paro armado que dejó 30.000 personas confinadas. La Defensoría alertó sobre un escenario de violencia que incluye un repertorio de desapariciones, reclutamiento, asesinatos, confinamiento, al tiempo que el alcalde de Calamar ha dicho que el miedo se apoderó de la región, que el liderazgo social se extinguió y que como comunidad se sienten abandonados por el gobierno nacional. A propósito, el presidente ha dicho que este hecho de violencia se da por disputas territoriales y dijo que es importante redoblar esfuerzos para proteger a los líderes, cosa que parece no se está haciendo. Empiezo por preguntarles a ustedes, ¿qué significa el hallazgo de esta fosa? ¿Qué nos dice sobre la realidad de este conflicto? ¿Estamos ante el desbordamiento de la violencia? María Victoria.
Bueno, yo creo que en varias zonas del país, sin lugar a dudas, desde el año pasado y este año se han incrementado de una manera considerable los enfrentamientos contra la fuerza pública, pero siguen también los ataques contra las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades en estas regiones. En el caso específico del Guaviare, realmente, pues esta es una zona que había sido bastante controlada por el Estado Mayor Central, alias Iván Mordisco, y en los últimos meses ya se venía viendo como una zona de disputa por la intención de alias Calarcá, que se desprende del Estado Mayor Central y ahora se hace llamar el Estado Mayor de Bloques y Frentes, que es el que está supuestamente negociando en este momento con el gobierno. Tienen una mesa de negociación todavía con el gobierno bastante débil se viene haciendo como esta... Se abre esta disputa entre estos dos sectores en esta región, pero en realidad, digamos, uno decir que esta fosa, pues que es un hecho realmente atroz, es la muestra del desbordamiento En el caso del Guaviare, yo creo que la interpretación es un poco diferente. Yo creería que, por el contrario, lo que quieren es ocultar y mantener, digamos, la situación que no sea tan visible. El Guaviare realmente, al haber sido una zona que tenía mucho control por parte del Estado Mayor Central, desde hace tiempos es una zona en donde realmente no había...
¿No creería usted que lo del Guaviare tiene que leerse en clave de territorio nacional, de lo que está pasando en todas las regiones?
No, porque, a ver, digamos, si uno lo lee en el conjunto, uno puede decir que es suma a todo el escenario de profundización de los problemas de seguridad en muchas partes del país. Pero realmente lo que estamos viviendo hoy en día es una violencia y unas formas muy territorializadas y con lógicas muy territoriales. No hay manera de poder establecer una lógica nacional como antes uno podía leer una lógica nacional del accionar de las FARC, por ejemplo, que sí, tenían frentes diversos, pero existían unas lógicas nacionales.
Si esa lectura en clave nacional se podía dar, no me refiero tanto como a las diferenciaciones obvias que hay en términos de las diferencias que hay, por ejemplo, quienes se confrontan y quienes se enfrentan en tal lugar y quienes lo hacen en el otro. Me refiero más a una lectura, si la pudiéramos hacer, sobre cómo, digamos, ese escenario de paz total, que yo recuerdo mucho, Ariel, hace 3 años ya, lo manejaba a nivel de columnas, de sometimiento, de negociaciones políticas. Hoy está totalmente derrumbado, y al estar derrumbado, pues se está generando pues un desbordamiento que llega incluso a estas zonas, no sé.
Mire, Diana, yo sí, digamos, comparto con María Victoria de que en términos de repertorio de violencia no todo es lo mismo. Sin embargo, sí hay aquí tres lógicas nacionales que explican esto. Entonces, uno, hay un proceso de fragmentación criminal terrible. Eso uno lo ve en todas las regiones, con una política de paz total que ayuda a la fragmentación, porque entonces negocian con el Frente 33, negocian con Comuneros del Sur. Entonces ese proceso de fragmentación es lo del Guaviare. Entonces está el bloque Amazonas de Mordisco, el Jorge Suárez Briceño de Calarcá, supuestamente una incursión del ELN y un bloque adicional que está subiendo de cadete, que se llama el Frente Cadete, que está subiendo desde el Putumayo. Entonces hay un proceso de fragmentación criminal, y esos procesos de fragmentación criminal tienden a ser muy violentos y con mucha sevicia. Eso es histórico en Colombia, digamos, no es solo este momento, pero es con mucha sevicia. Y usted lo ve en todo lado, en Nariño, lo puede ver en Cauca, etc. Entonces, eso es lo primero. Segundo, Diana, aquí hay una lógica muy dura de disputas de economías ilegales. Todo está arriba, el precio del oro, aquí ya lo he dicho, $3,000 la onza de oro, el precio de la droga después de 2 años que estaba cayendo comenzó a recuperarse, y hay un boom de economías ilegales. Aquí nadie está interesado en hacer la paz, aquí nadie está interesado en concentrarse, es una disputa y una ampliación territorial con un desbordamiento, además del tema de la extorsión, en toda esa zona de los Llanos Orientales. Porque eso del Guaviare ahorita nos llama la atención por la fosa común, pero todo el sur del Meta, todo el Guaviare, toda la zona del Caguán, todo el Caquetá, eso está desbordado de extorsiones. Solo falta llamar a los alcaldes, hasta las alcaldías están teniendo que pagar pues coimas de su presupuesto. Entonces hay un tema de explosión de economías ilegales. Y hay un tercer factor, Diana, que para mí sí es el más preocupante. Y es, uno puede decir que por la actual circunstancia, pues eso era previsible. Lo que no es previsible es la situación de la fuerza pública colombiana. Eso sí no es previsible. Entonces a uno le dicen aquí
que
lo siguiente.
Que acaba de salir el dato de que ha sido el año de mayor bajas, ¿no?
Que por la reventada de los ceses era esperable, pero no era esperable que fuera tan prolongado, Diana. O sea, uno esperaría que una vez se levanten los ceses el año pasado, vinieran 6 meses muy duros, pero que después de 6 meses la fuerza pública comenzara a controlar. Ya vamos un año y no ha podido. Entonces, yo haciendo llamadas y buscando expertos, yo creo que aquí hay dos grandes problemas que no se han podido entender. Uno, yo creo que las fuerzas militares, no fuerza pública, porque la policía sí tiene, pero las fuerzas militares no tienen un aparato de inteligencia en este momento. Después del escándalo de las carpetas de Iván Duque, eso estaba concentrado en una sola brigada, eso se disolvió en 3 brigadas, y el gobierno Petro nunca hizo nada por recuperarlo. Más allá de decir, no, hay que mejorar la inteligencia, no hay equipos nuevos, no hay nada. Decir, y uno lo que nota con los problemas que hay de bombas a la orilla de la carretera es que sí está fallando mucho la inteligencia militar. Y el otro problema que se está dando es un poco lo que dice María Victoria. Son tantos repertorios de violencia, son tantos focos, que usted no sabe dónde mandar la fuerza pública. Entonces usted termina desgastando la fuerza pública y entonces llegan y te piden, pero hay que proteger candidatos, pero además el plan democracia, pero las ciudades están desbordadas, Barranquilla está desbordado, por ejemplo, Cúcuta está desbordado, todas las zonas rurales, y todo el mundo se siente inseguro y todo el mundo pide pie de fuerza. Y ahí hay un problema en las fuerzas militares que, termino con esto, qué pena me alargo, es un problema delicado, Diana. Esto no es un problema, es que ya hay un gobierno de izquierda que están desmoralizados, hay un problema de plata, hay un problema de equipamientos. Solo recuperar la inteligencia, el cálculo que hay es que son 2 billones de pesos, solo en equipamientos, ni siquiera en entrenamiento de gente. Entonces, esos 3 factores explican esta lógica nacional. Y esto va a durar por lo menos un año más. No sé si peor, esperaría que no, pero no creo que mejor, pero un año más nos va a durar esto.
Es un panorama muy complejo porque además hubo cambio de ministro de la Defensa y ahí como una especie de no comunicación como la que se esperaba entre recuperar esa llamada política de seguridad y los diálogos que supuestamente continúan en algunas zonas del país y sobre las cuales ahora le pediría un balance. ¿Qué revela esto para ustedes, Jairo y Fernando? ¿Qué revela esto sobre la forma como están operando las organizaciones armadas en esas zonas donde tienen dominio territorial y una guerra abierta por el control territorial? ¿Cómo entenderlo atado a las dinámicas de esa gobernanza criminal y de este boom de economías ilegales?
Diana, yo creo que hay 2 elementos que hay que tener en cuenta. El primero de ellos, una fosa común es...
El dato que quería agregar, 70.000 efectivos menos en 4 años según la Procuraduría, es el dato de hoy en la fuerza pública.
2 comentarios. El primero, una fosa común es un horror que nosotros no podemos pasar ni tolerar, y las fosas comunes se están presentando en diferentes sitios. De pronto llama mucho la atención que sea Guaviare, pero si tú le cambias el nombre a la fosa común y miras lo que ocurre en Cartago, vas a encontrar que en los últimos 6 meses más de 20 jóvenes reportados como desaparecidos se encontraron sus cadáveres. Pero si te vas al bajo, al medio Baudó, o al Atrato, o a Jamundí, o a Catatumbo, y a otras regiones del país, vas a encontrar igualmente fosas comunes. Y yo creo que aquí tenemos una situación que es mucho más alarmante. Las fosas comunes representan la degradación de las estructuras armadas, desde el punto de vista de un irrespeto absoluto a la vida de los seres humanos, pero también hay un elemento que es muy preocupante. Las estructuras armadas tienen una convicción íntima en que representan la impunidad, se sienten por encima de la ley, por encima de la justicia, por encima de la seguridad, y que pueden impartir, como ellos quieran, las normas de convivencia que llevan hasta la muerte. Cualquier tipo de situación que pueda afectar el control territorial es castigado de la mejor manera. Y la mejor manera no es mostrar los homicidios. La mejor manera es demostrarle a las diferentes comunidades que quedan desamparadas por el Estado o por el gobierno que están en capacidad de no llamar más la atención. Es un propósito muy bien elaborado que no solamente se da en Colombia, se da en México y se da en otros lugares del mundo. Es una estrategia que permite entender que hay estructuras armadas que toman decisiones racionales para matar, garantizar el control y evitar la presencia fuerte del Estado, porque una respuesta fuerte les daña los negocios que ellos pueden tener. Usted utilizaba un término que a mí me parece muy interesante y son las gobernanzas criminales. Esas gobernanzas criminales están repartidas en todo el país. Están fragmentadas, están divididas, hacen parte de un ejercicio mal interpretado o perversamente manejado por la paz total, pero es una situación que se presenta en todo el país y las gobernanzas criminales tienen muy claro que necesitan adelantar acciones de muerte oculta como fosas común para garantizar el dominio de los territorios. Y hay otro elemento que traigo a colación con los 70.000 personas que usted mencionaba de la fuerza pública, policías y militares. Ese tema es mucho más delicado y le voy a decir por qué. En algún momento uno piensa que debe haber una respuesta más clara y más efectiva, lo dice el senador Ariel Ávila. El problema es que en estos momentos nosotros no tenemos esos 70.000 y muchos más. No tenemos uniformados y la capacidad de inteligencia es una locura. En el pasado Consejo de Seguridad que se efectuó hace, eso fue el 10 de, de junio en Cali, me sorprendió mucho algo de la información que se filtró. No hubo una sola alerta de inteligencia, una sola, de policía y militar. Coincidieron en que no tenían la capacidad. Tres días después, cuando llegó el presidente de la República en una disposición ridículamente angustiante, no le interesaba saber nada del tema, cambiaba el tema en las discusiones, queda claro algo, no tenemos capacidad de respuesta, no podemos mover tropas y mucho menos tenemos capacidad para advertir. El informe que leí dice que se movieron aproximadamente más de 250 integrantes de la Jaime Martínez, 250 personas para hacer 24 acciones terroristas y no hubo una sola alerta. El problema es más delicado que la inteligencia. La sociedad no entrega información porque no cree en la fuerza pública.
Pero es que lo ha dicho el alcalde hoy de Calamar, es que la región está totalmente
desamparada.
De miedo. Que eso, digamos, había sido un escenario que había...
Siempre ha sido así.
Claro, claro que había sido así, pero llegamos a un punto en el que crecieron los liderazgos sociales, sí. Y esos liderazgos sociales hoy están totalmente amenazados cuando no asesinados, que era la otra pregunta que tenía. ¿Cómo quedan esos liderazgos tras este hecho? Son 8 personas conocidas por la comunidad en una fosa común y señalados de ser infiltrados del ELN. Y hoy el alcalde de Calamar decía que no hay quien quiera ser presidente de una junta de acción comunal. Implica la derrota del liderazgo social frente al violento y al armado, que es otra mirada.
Y al mismo tiempo es un año antes de las elecciones, que es algo que también preocupa profundamente, cuando vemos que el liderazgo social es tal vez el punto más cercano entre la ciudadanía y la participación democrática alrededor de temas que directamente tocan una comunidad. Yo creo que aquí de fondo tenemos un asunto muy grave, y es que el gobierno ha construido casi que la totalidad, o por lo menos el núcleo de su política de paz, sobre una premisa que no necesariamente es cierta, y que todo este tipo de grupos armados ilegales, de bloques, de bandas, desde las que operan en ciudades hasta las disidencias, están interesadas en negociar con el gobierno. Y mientras tanto vemos que están gozando de toda clase de incentivos para seguir en la ilegalidad, como es el caso de las economías ilegales, como es el caso de la expansión de control territorial. Tenemos en este momento dos ingredientes que son profundamente preocupantes de lo que está pasando. Por una parte, hemos documentado que en los últimos 2 o 3 años los grupos ilegales han seguido un proceso de expansión en todo el territorio nacional, especialmente en 6 o 7 departamentos que había que proteger especialmente luego de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y que en el gobierno Duque no se logró hacer por completo, que era un gobierno que tenía unos serios cuestionamientos al proceso de paz, pero que ahora el gobierno Petro, que quería proteger el Acuerdo de Paz, no lo haya tenido como una prioridad, pues sí que es grave. Y por otro lado, los grupos ilegales que tenemos incrementándose en el país y al mismo tiempo tenemos una fuerza pública debilitada en menor cantidad de uniformados para contener ese problema. Entonces todo está configurado para que las cosas pues sigan siendo bastante preocupantes, y mientras tanto la política de paz del gobierno sobre todo parece inclinarse sobre un proceso de negociación que no nos ha dejado para nada resultados satisfactorios hasta ahora.
Ustedes han puesto sobre la mesa, digamos, la situación, ¿cierto? Yo me pregunto, ¿es inevitable la expansión, la intensificación y el desbordamiento de esta violencia? Cuando usted plantea la situación de la fuerza pública, estamos planteando unos liderazgos sociales cada vez más arrinconados, si es que quedan. Ariel.
Para el tema de liderazgos sociales, mire, y ya le respondo la pregunta, 30 segundos en esto. El problema es que todos los, digamos, las disidencias están en el suroriente colombiano carnetizando a todo el mundo vía juntas de acción comunal, lo cual no es nuevo, siempre lo han hecho, pero ahora están muy fuertes en eso. Para evitar, eso es un tema que va a impactar el tema del proselitismo político en la campaña. Entonces, están bajo mucha presión los presidentes de Junta de Acción Comunal. Yo no voy hace un tiempo a Calamar, pero he ido al Caquetá y en todas las zonas del Caguán están censando a todo el mundo y restringiendo quién entra, quién sale. Es un mecanismo de control. Entonces, sí hay muchísimo control. Y esto sobre todo tiene que ver con las elecciones locales del 27, eso cómo se va a traducir. Haciendo esa aclaración, paso a lo otro. Diana, no, es que el problema de seguridad que tiene Colombia, eso aquí es un problema que se viene deteriorando 6 o 7 años. Que se ha acelerado en el último tiempo, sí, pero es un deterioro de 6 o 7 años. Entonces, la solución no va a ser milagrosa. Yo no veo ahorita qué factor vaya a cambiar en el corto plazo que permita que esto vaya a modificarse. No lo veo. Incluso que dejen de baja mordisco y eso no va a alterar la actual situación. No veo nada que cambie eso. Entonces, como no hay nada que cambie, ¿qué hay que hacer? La pregunta esencial.
Claro.
Yo sí creo que nos toca hacer 3 o 4 cosas muy rápidas. Protección a candidatos y proselitismo electoral. No el día de las elecciones, es decir, no el puesto de votación, sino todo el proceso electoral que arranque desde octubre y demás. Hay que fortalecer esto, sobre todo en cámaras de representación.
¿Eso quién lo fortalece? La fuerza pública.
La policía y la Unidad Nacional de Protección. En teoría tendrían que estar ahí. Segundo, comenzar un proceso de transformación de la inteligencia militar. Eso es una decisión política, una decisión estratégica que requiere un tema de plata. Eso necesitamos hacerlo. Y que eso requiere una inversión, vuelvo y repito, de 2 billones, etcétera. Eso lo requiere. Lo tercero, hay unos focos muy duros de confrontación. Hay unos 6 o 7 focos. Uno puede decir que hay 300 municipios muy, muy afectados por la violencia. La Defensoría habla de 900. Claro, son 900, pero el problema lo tenemos concentrado en un grupo de 280, 300 municipios. Y en esos focos necesitamos actuar para que no se deteriore. Y eso sí se puede hacer vía operativos militares pesados y duros, que van a costar vidas, están sembrando minas y van a aumentar las bajas, pero ese es el costo que hay que asumir en un proceso de confrontación. Y luego, yo creo que lo último que nos toca hacer, y es un problema, Diana, el gobierno tiene que intentar decidir por fin cuál es su política definitiva del tema de sustitución de economías ilegales y apostarle a una estrategia coherente y no estar anunciando cosas que al final no vas a terminar cumpliendo.
Pues porque está el anuncio de sustitución con las disidencias de Mendoza, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. Un acuerdo que tengo acá implica un plan de sustitución de 7.700 hectáreas por 8.000 millones de pesos para hacer la conversión a cacao. Y ese acuerdo se suma al de abril con Comuneros del Sur, los disidentes del ELN, con la sustitución de 5.000 hectáreas. Acuerdos pues que llegan a semanas cortas de la decisión de Casa Blanca.
Con 250 mil hectáreas sembradas de coca, entonces que tú erradiques 15 mil, eso no va a tener ningún efecto. Entonces,
pero lo menciono porque usted decía que el gobierno tiene que tomar una decisión en su política de sustitución, pero pareciera que es esta.
Pareciera que es esa, pero esa es totalmente
insuficiente,
pequeña. Anunciaron que compraron glifosato para la fumigación terrestre, yo es que me estoy alargando, pero sí hay que tomar una decisión frente a usted qué va a hacer eso.
María Victoria.
A ver, lo primero es que yo creo que el gobierno no va a tomar ninguna decisión sobre eso. Yo creo que el gobierno ya está jugado en lo que está frente al tema de sustitución y lo que va a haber es lo que logren sacar en esas mesas. Que tengo muchísimas dudas de que lo vayan a poder cumplir porque de todas
maneras. Pero entonces
maneras,
vayamos mesa por mesa para saber realmente qué es lo que.
Porque no, pues básicamente es Comuneros del Sur. Básicamente es Comuneros del Sur y los de Putumayo.
No hay más.
Es Nariño. Es básicamente lo que han acordado es con Comuneros del Sur y el otro. Es que como
Frente cambia, 33 de Tibú pues y Comuneros del Sur. Son las dos cosas que
pero, hay. No, también han. No, espérate. Con el de. Hombre, comandos. La decisión de Segunda Marquetalia también.
Comandos de frontera.
El acuerdo número 11 que sacaron ahorita eran.
Pero eso también es Nariño, comuneros y comandos. Putumayo.
Entonces, no, realmente ahí, digamos, la estrategia. El problema es que la estrategia que tienen es como la misma. De antes, que es pagarles para que sustituyan y que luego vamos a hacer el programa de cacao. Un programa de cacao se demora por lo menos 5 años en que eso empiece a funcionar. Entonces yo creo que ahí no hay nada. Yo creo
improvisación.
Pero hemos improvisado bastante en el país respecto de la sustitución durante muchísimo
pero
tiempo.
Pero eso nos diría que no podemos volverlo a hacer. No podríamos, no deberíamos.
No, digamos que en el corto plazo, por eso digo yo, es que al gobierno le queda un año. Entonces, en un año eso no va a suceder. Luego el gobierno tampoco va a cambiar de política porque no tiene muchas más opciones de cambiar de política. Entonces, y además de todo es que hoy estamos en una situación que nunca habíamos estado, es que tenemos 250 mil hectáreas, por lo menos, de coca. Es decir, cuando tuvimos la mayor cantidad de hectáreas de coca, teníamos 148 mil.
y hubo un momento en que tuvimos 45,000, 2014.
2014, entonces...
Fue nuestro momento más glorioso.
Sí, entonces realmente aquí toca verdaderamente sentarse y decir, y además de todo pensar que esto no lo vamos a hacer, esto es un programa de país, no de un gobierno. Esto nos vamos a demorar varias generaciones en lograr resolver este tema, porque es de unas dimensiones
claro,
tan
pero
grandes.
Por ejemplo, hay temas como el sur del Cauca, donde hoy las disidencias de Mordisco anuncian la creación del Frente Andrés Patiño para combatir al ELN.
Para contenerlo.
Y para tener control de por lo menos 10 municipios de la región. Lo que nos muestra que la situación con Mordisco está desbordada.
Desbordada.
Yo me imaginaría que no vamos a esperar otras generaciones para poder solucionar pues digamos unos problemas ya...
No, pero es que a eso me quería referir Diana, porque pues una cosa, estábamos hablando de lo de los... es que eso va como en tiempos diferentes, uh-huh. ¿Sí? Ese es el problema, esta cosa de hacer
tiempos,
el tránsito...
Tiempos, pero no carriles diferentes.
No carriles diferentes, pero sí va en tiempos diferentes, hacer lo de la transformación uh-huh. de las condiciones territoriales, eso toma mucho más tiempo. Lo que sí creo que hay que hacer, y yo tendría dudas, francamente, sobre esos informes de la caída de 70,000 personas en la fuerza pública. Ahí yo tengo dudas sobre los datos que pusieron del 2021 y del 2022, porque yo creo que ahí pues sumaron todas las fuerzas militares.
Son 16,000 entre el 2021 y 2025.
Sí.
Al mismo tiempo, asesinados 80 integrantes de fuerzas militares entre enero y mayo. Esto más o menos es 134% más que en el 24 y el 23.
Sí, no, lo que quiero decir es que de todas maneras, digamos, hay que mirar como con más cuidado, como porque sí creo que hay un problema.
¿Cuántos efectivos menos?
Sí,
es lo que dice usted, esa cifra.
Yo creo que esa cifra hay que mirarla bien, porque obviamente cuando uno le dicen 70,000, entonces uno dice, bueno, desmontamos, ahí habríamos desmontado a la Fuerza Aérea y a la Armada. Junticos, ahí habríamos desmontado esas dos fuerzas de un solo plumazo.
Es una cifra muy alta.
Es una cifra muy alta, entonces ahí hay que mirar mejor. No sé por qué el ministerio no se ha pronunciado bien sobre eso, porque lo que yo entendería que puede haber sucedido es que en el dato del 2021...
Pero el ministro dice que no, que son 16,000.
Sí,
hay
claro.
un pronunciamiento entre el 21 y el 25.
Entre el 21 y el 25, porque las cifras que entrega el ministerio a la Procuraduría y se conoce el oficio, habla de 70,000 entre el 2013...
Claro, pero es que están comparando, es
entre
que lo que pasa.
El 2013 y el 2024 es la última década.
La última década.
Hablando de la última década.
Pero
el dato
agravo.
Que salió en el tiempo, perdóname, el dato que salió en el tiempo mostraba los datos del 2021 hasta. Y hablaban de 70,000. Entonces, y mostraban la caída del 2021 hasta ahorita.
Ahora,
perdón, pero
tengo que hacer una pausa y ya vuelvo con ustedes.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20 a las 7:37 con María Victoria Llorente, Ariel Ávila, Fernando Posada y Jairo Libreros, mirando el nivel de degradación que nos ha mostrado el hallazgo de una fosa en el Guaviare, la manera como el conflicto se deteriora y llega a estos niveles, cómo se comporta en diferentes territorios del país y cuáles son las salidas. Planteaba tres, Ariel Ávila, específicamente lo que tiene que ver con la protección a candidatos y a proselitismo político de cara a elecciones, la transformación de la inteligencia militar y la de intervención con operativos específicos en focos de confrontación. Y María Victoria, usted nos comentaba ahora, fuera de micrófonos, la importancia de financiar a la policía de las ciudades, que yo lo pondría como un cuarto elemento de lo que habría que hacer.
Pues es que yo creo que sí estamos llegando al momento en que tenemos que pensar cómo es que vamos a financiar la fuerza pública y en particular la policía, porque los déficits de policía en las ciudades siempre los ha habido. Eso es una pelea de años. El déficit de policía en Bogotá siempre ha sido enorme con respecto a los estándares internacionales. Entonces, y pues tenemos situaciones donde estamos necesitando también policía, tener como fuerza pública en otras zonas del país, y aquí pues se necesita mucho más gente. Entonces, ¿cómo financiamos eso? Es decir, Bogotá, ¿cuánto puede contribuir para financiar la policía? Eso nos pone en un camino que es muy riesgoso, y es pensar en que podamos pensar en figuras de policías locales, unas figuras que ya tuvimos en Colombia hace décadas y que fueron muy problemáticas.
Y a nivel internacional es muy problemático.
Y en México eso es un ese es parte del desastre de México.
El deterioro.
Ese es parte del desastre.
En México por eso es gravísimo.
Es muy grave. Entonces la Policía Nacional sí ha sido una salvaguarda importante en Colombia, pero sí tenemos que pensar y empezar a discutir ahora, por ejemplo, que se va a discutir la famosa ley de competencias, porque pues se le va a trasladar más recursos de la nación hacia las regiones. Bueno, creo que ese tema no está sobre el tapete, pero de todas maneras ese es un tema supremamente importante y hay que ver cómo es que vamos a financiar eso, porque ahí hay un problema realmente de rigidez fiscal que no hay para dónde crecer mucho más. Entonces esa es una cosa que sí creo que sería muy importante, y creo que aparte del tema que mencionaba Ariel en materia de inteligencia militar, que sin duda hay que hacer un trabajo importante para recuperar la inteligencia militar, creo que también hay que hacer un trabajo muy, o sea, la inteligencia que tenía la policía en este país era envidiada por toda la región, era un lujo de inteligencia, y eso lo desmontaron.
Para pasar al tema de estatutos de paz, me gustaría, Jairo, preguntarle, en X la secretaria del ministro de Defensa hizo unas claridades sobre el número de efectivos. ¿Qué es lo que plantea?
Ella plantea que la disminución no es tan fuerte de manera particular en esta administración, pero en el informe que se allega a la Procuraduría General de la Nación para hacer el estudio de violencia de género, donde también hay unas implicaciones muy fuertes de la fuerza pública, se establece el rango de actuación entre el 2013 y el 2023. En el 2013, existían aproximadamente 235 mil integrantes del Ejército Nacional. A diciembre del 2023, 167 mil aproximadamente. No son 70 mil, son 68 mil. O sea, la cifra desde ese, cuando una yo década, comparo, una década, sí corresponde. Decir que todo es responsabilidad de la administración Petro, yo creo que no, lo decía el senador Ariel con mucha precisión. Esto es un problema que se viene dando. Y cuando estábamos en el corte, les decía lo de la policía, también es alarmante. En la misma década, que es el rango que se ha trabajado en el último año, porque la información está consolidada y depurada, hay una disminución de casi el 56% en las incorporaciones. En el 2013 teníamos aproximadamente 42 mil personas tocando las puertas de las diferentes escuelas.
Hay una disminución del 56%, muy alto.
De la policía. Y lo que más ha caído porcentualmente es la incorporación de varones a la policía, donde está el hueco más grande. ¿Ha disminuido la de las mujeres? Sí, pero la dimensión es completamente diferente. Y si a eso le sumamos la salida de diferentes integrantes del nivel directivo, del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, es terrible. Entonces, yo quiero cerrar con esto. Yo estoy de acuerdo que hay decisiones de política pública que son muy importantes, lo trae a colación la doctora María Victoria, pero necesitamos soldados y policías. Y la discusión también tiene que ser cómo vamos a incorporar. Aquí tenemos teatros de operaciones, a otros gústenos o no el término, necesitamos presencia. No nos hemos inventado una tecnología diferente en términos de evolución de la historia de la guerra, diferente a tener soldados y a tener policía en el espacio público o en el territorio. Necesitamos hacer un debate nacional sobre ese particular, y no lo puede hacer este gobierno.
Y el aumento en el presupuesto de defensa.
Y el aumento en términos presupuestales, pero a nivel nacional.
Esa es la clave.
A nivel nacional, ojo, la Policía Nacional debería funcionar con gasto público nacional, pero hoy día lo que funciona es mínimo. La policía, las fuerzas militares, el ejército, y súmele, Migración, Dirección Nacional de Inteligencia, que son buenísimos para pedir plata y no entregar ningún informe. La Unidad Nacional de Protección, lo que se denomina los comités de orden público, son copados por ellos y quieren plata, plata y plata, que debería ser del presupuesto nacional.
Fernando.
A lo que dice Jairo, yo agregaría una cosa que me llamó mucho la atención. La semana pasada, cuando se reunieron alcaldes de todas las ciudades capitales de Colombia a pedirle al gobierno nacional cooperación con un tema puntual. Para una ciudad como Bogotá, hace 10 años teníamos más pie de fuerza del que tenemos hoy. Y si lo comparamos con la manera en que se ha sofisticado el crimen organizado y la presencia de bandas y grupos criminales en Bogotá, la extorsión en varias de las localidades de Bogotá, digamos, cómo se ha venido sofisticando el crimen en la ciudad, y no solamente en Bogotá, por supuesto, en ciudades como Barranquilla, como Cali, como Bucaramanga, como Cúcuta, que es una de las más, digamos, que más enfrentan este tipo de criminalidad, pues ver que tenemos cada vez un crimen más organizado en el país y a su vez menos pie de fuerza en las ciudades, pues también eso nos debe preocupar.
No, pero eso no se resuelve con pie de fuerza, perdóname. No, no, eso se resuelve pero con inteligencia e investigación criminal.
No, criminal.
No, no, lo que quiero es, además de pie de fuerza, pero quisiera decir, pero no, quisiera, digamos, decir lo siguiente.
Acabamos de concluir algo muy importante, y es que sí se requieren incorporaciones.
Claro,
sí
que
se requiere aumento de
pero,
pie de fuerza.
Pero hay que ser, o sea, yo
obviamente se requiere tecnología, y usted dice que inteligencia.
No, y o sea, el tipo de crimen que tenemos hoy en día, digamos, de crimen organizado, eso requiere investigación criminal pura y dura, que se haga bien y que se meta la gente en la cárcel, que tengamos más jueces, que tengamos justicia. Entonces, creo que el tema de la presencia de la fuerza pública, sobre todo de la policía en ciudades, tiene que ver con un tema disuasivo, que no disuade al crimen organizado, disuade al señor que le va a robar la cartera a la señora, y eso que también están padeciendo mucho las ciudades, problemas de atraco y demás. Es ese tipo de cosas para las cuales sirve la presencia de la policía, pero para crimen organizado se requiere, o sea, que tengamos una unidad de investigación financiera infinitamente más fuerte que la que tenemos hoy en día, que tengamos un servicio de puertos que verdaderamente investigue bien, y una policía especializada para ese tema que no esté penetrada por el crimen organizado como lo está en Buenaventura, por ejemplo. Ese tipo de cosas es lo que se necesita
justicia,
para crimen
organizado. Justicia, definitivamente también.
Y pasemos sí. a un tema de justicia. Porque según el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, todo este tema de la paz total tendrá los estatutos de la paz total, que dice va en dos direcciones. El primero, el llamado marco jurídico del que venimos hablando hace mucho tiempo para el sometimiento de organizaciones criminales, y un proyecto que ya se ha presentado dos veces y se ha hundido y que no ha permitido, dice él, el avance, por ejemplo, con los combos en el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. Y el segundo eje sería el de facilitar la desmovilización de grupos armados bajo los principios de justicia, verdad y reparación. El ministro ha dicho que se van a armonizar los derechos de las víctimas con el vivir en paz y un modelo que combine la firmeza del Estado con el diálogo. ¿Qué podrían o qué deberíamos esperar de estos estatutos?
Que nos cuente Ariel, que fue el primero,
a ver,
el que lanzó esa ley de sometimiento.
La ley estatutaria.
Mire, estos son dos procesos diferentes. Entonces, la ley de orden público, la de paz total 2272, creó dos caminos para la dejación de armas. El proceso de paz tradicional, agenda política, agenda social, ahí está el ELN, el Estado Mayor Central en sus diferentes vertientes y la Segunda Marquetalia. Y creó un camino de sometimiento a la justicia que se basaba, le entrego verdad y bienes y usted me devuelve una rebaja de la pena. La Corte Constitucional dijo, para ese segundo camino usted requiere un marco jurídico previo que no existe. Puede tener la mesa, pero esa mesa no puede firmar nada hasta que no haya marco jurídico. Entonces, lo que dice el ministro es, vamos a sacar el tema de justicia del primer proceso. Eso es un acto legislativo. Eso no es una ley ordinaria. Un acto legislativo dura un año. En un año ya este gobierno ha cerrado la casa. Porque es una ley, porque es que, y después viene una estatutaria, porque es que es, digamos, lo que yo pensaría que, yo no sé, yo no he leído nada, ¿no? Lo que yo pensaría que debería pasar es o ampliar la JEP, o crearle una pata a la JEP para que reciba a la nueva gente, no sé, cualquier cosa. Pero eso es un año, es decir, no se va a dar. Dos, luego viene la ley de sometimiento, que es necesaria si queremos terminar las mesas, y que además puede ser, así no se terminen las mesas, un insumo para gobiernos futuros. Eso es una ley ordinaria que podría estar de aquí a diciembre. Pero en el Congreso no está el ambiente, por dos razones. Uno, porque con esta crisis de seguridad, ¿quién va a aprobar una ley para el sometimiento de organizaciones criminales? Nadie. Pero segundo, Diana, que es mi gran preocupación, es que el gobierno presentó un proyecto de ley del cual yo participé en esas mesas. Ese proyecto se termina hundiendo porque lo consideraban muy duro. Y luego de eso hubo dos proyectos adicionales liderados por senadores, muy delicados. Había uno, yo no aquí, pues ahí cualquiera puede saber a quién me refiero, que yo en estos micrófonos dije, yo no voy a apoyar esa grosería institucional, que era incluso restituir derechos a personas que ya habían sido condenadas en otros tipos de mecanismos como justicia y paz.
¿Es que ese congresista quién es?
Es Antonio José Correa, que presentó el proyecto.
Okay. Y que estaba insistiendo.
Y que lo hicimos.
Ese además de eso, además era el que planteaba entregarles dinero, parte de sus caudales.
Claro, pero la parte para mí más preocupante era que era una puerta, no para el futuro, sino para el pasado.
Exactamente.
Entonces, el miedo que yo tengo es que metiendo esta ley, todos estos poderes regionales comiencen a meter artículos y termine un Frankenstein, porque ya el gobierno no tiene maniobrabilidad. Esto no es como el primer año donde más o menos usted tenía el Congreso como una cajita de pollos.
Esto es un riesgo, esto es abrir una puerta peor de impunidad.
Pero también entiendo la lógica de que pues, se necesita un marco jurídico. En conclusión, yo no le veo futuro por esas dos razones. Ni hay tiempo ni ganas. Y también hay susto. Y en el tema jurídico, el tema, Diana, para aquí para decirlo, pues, en blanco y negro, el tema es qué hacemos con el Frente o el Bloque Fronteras, Comuneros del Sur y el Frente 33, que ya están en procesos de concentración, que ya están dejando las armas. El de Comuneros del Sur ha funcionado en 5 municipios, pero ha funcionado. Y no hay marco jurídico de justicia transicional. Es que ese es el lío. Entonces yo entiendo al ministro y dice, no, vamos a hacer un marco jurídico que respete la paz. Señor, pero es que eso es un año. Eso son dos vueltas al Congreso. Y después viene una estatutaria. O sea, y después viene una ordinaria.
Hoy, esos tres grupos no tienen posibilidad.
Habría una comba al palo, que es una especie de sometimiento semicolectivo, como el que se hizo con el ERPAC, que están las condiciones para hacerlo.
Pero no funcionó el del ERPAC.
Claro, pero te pregunta, ¿y el Comunero del Sur se va a someter a un sometimiento semicolectivo? Pregunta, ¿no? Yo solo pregunto. Entonces, claro que existen, en Colombia es un país de leguleyos, digamos, caminos existen, pero con unos riesgos jurídicos delicados.
Sí, María Victoria.
Sí, realmente, o sea, comparto prácticamente todo lo que acaba de decir el senador Ariel, además de todo, porque yo no conozco qué es lo que ellos tienen realmente bajo la manga, pero en la intervención que él hace del ministro de Justicia, menciona precisamente Justicia y Paz y la JEP. Lo de la JEP me parece completamente imposible, porque eso requeriría hacer una reforma para la cual no hay tiempo, pero en Justicia y Paz, como dice el senador, pues sí viene cocinándose desde hace un rato por parte del senador Correa, precisamente una norma que lo que busca es reformar Justicia y Paz en dos, yo lo que entiendo es en dos sentidos. Para atrás, porque realmente ahí tenemos un problema con Justicia y Paz, y es que Justicia y Paz no se ha cerrado en Colombia todavía. Este es el momento que todavía hay por lo menos...
20 años, cumplimos el otro año, sí, eso fue 2006.
Este es el momento en que todavía tenemos por lo menos 1,000 procesos pendientes y pues ni qué decir de las decisiones que tomaron recientemente frente al señor Salvatore Mancuso, de que no puede ir en unas zonas. Es unas cosas que uno dice... En fin, digamos, eso hay que cerrarlo, eso es importante cerrarlo, y sí se requiere una norma para hacer unos ajustes de procedimiento para que se pueda cerrar eso. Colombia necesita cerrar Justicia y Paz, pero el problema es exactamente lo que dice.
Fuera de estos tres grupos que están, digamos, más o menos en estos procesos, ¿no debería el país entrar en un reconocimiento de que no deberíamos ya seguir pensando en posibilidades de negociación ante un escenario de criminalidad tan distinto como el que tenemos hoy?
Esa es una opción, Diana, y creo que es la opción que en términos electorales más se va a discutir, particularmente en el proceso de elección al Congreso y las presidenciales. Existen diferentes formas de domesticar a los guerreros, llámelo usted delincuentes, combatientes, bandidos, cualquier otra denominación. Y yo creo que nunca podemos dejar cerrada la puerta del diálogo político, pero en los términos que estamos viviendo en estos momentos, la estela de fracaso que deja la paz total, las preocupaciones de del viejo tiempo, tanto por Justicia y Paz como con los problemas que se dieron en el acuerdo del Teatro Colón, yo creo que va a llegar un momento en donde nosotros como sociedad tenemos que darle un mandato muy claro a quien llegue como inquilino a la Casa de Nariño el 7 de agosto del próximo año. ¿Abre o no abre esos espacios? Y yo creo que el margen de acción que va a tener el próximo presidente de los colombianos no le va a permitir sacarlo. Pensar que el proyecto que presente de marco jurídico el profesor Montealegre va a triunfar es imposible. A este gobierno en el calendario le queda un año, pero en términos de gobernabilidad
Cuatro meses, no tiene espacio de nada.
Está muerto, no hay nada que hacer.
Fernando.
Bueno, si uno se pone a ver el balance de la política de paz de ese gobierno, liderada sobre todo pues, por lo que fue la política de paz total, los resultados son de un fracaso rotundo. Más allá de tres o cuatro casos de éxito de los que hemos hablado, el fracaso, o por lo menos el éxito, es muy limitado. Y ahí es donde tenemos que hablar de por qué el gobierno está manejando con tanto misterio una serie de diálogos que está teniendo. A todos nos dejó muy preocupados lo que pasó en Medellín cuando el gobierno se subió a la tarima con una serie de jefes de unos grupos, cuando el suelo de la política de paz total, el suelo jurídico es tan inestable, ¿qué es lo que les está prometiendo el gobierno a ellos? A la vez, porque el presidente estaba en este viaje del que nadie ha hablado y que la desmentida de la presidencia de la República ha sido tan limitada, que hacía el presidente en ese viaje en Manta, en Ecuador? Todo eso nos deja una serie de preguntas del misterio con el que el gobierno está manejando la política de paz, los bajos resultados y el poco tiempo que le queda. De modo que, pues, el análisis de lo que podemos hacer de la política de paz del gobierno es que es un fracaso rotundo.
Jairo. Doctor Posada, yo le contesto su pregunta, su inquietud, que me parece válida y legítima. Le prometo y tengo la convicción que el gobierno no le prometió nada a Pesebre, a Douglas y demás bandidos. Es al contrario, ellos le prometen al gobierno capacidad de votación electoral en el Valle de Aburrá y en toda la zona metropolitana.
Era una maniobra política.
Lo más preocupante que puede pasar, entonces, lo cual es más el peor de los escenarios.
Más angustiante.
No, pero para encochinar, sí, para encochinar al alcalde y es una maniobra política, porque en esa mesa no hay nada. Es humo.
Y no puede haber nada.
Gracias a ustedes por estar con nosotros. Mañana, otro debate en Hora 20.